Saludos. Este es su podcast, Un Café con María. Hoy les traigo un episodio muy interesante en donde estaremos hablando sobre la intimidad emocional y el mindfulness. Tengo como invitado, en la que le invité a tomarse café conmigo, a Giancarlos Rivera, otra vez a mi podcast. ¿Cómo estás, Giancarlos?
Saludos, María, nada, todo bien. Aquí contento que me hayas invitado nuevamente a tu podcast.
Bueno, sabes que pues pronto se celebra el Día del Amor y la Amistad, y como parte de esa celebración, pues tú y yo nos preparamos bastante para traer la información a todos los oyentes con respecto a lo que es la intimidad y cómo podemos practicar el mindfulness con nuestra persona especial o nuestra pareja. En este caso, pues obviamente yo te invito a ti porque tú eres mi persona especial y contigo es con quien quiero hablar de estos temas. Y me parece muy interesante porque yo estuve leyendo muchas cositas, me imagino que tú también. ¿Y qué te pareció el prepararte para traer la información a los oyentes sobre lo que es la intimidad emocional y el mindfulness?
Pues sí, María, cuando me invitaste al podcast y me dijiste sobre el tema que íbamos a estar dialogando, que es muy pertinente a estas fechas, que se aproxima el Día de la Amistad, me pareció muy curioso el poder darme cuenta que usualmente nosotros tenemos conversaciones coloquiales de manera casual con otras personas y definimos nuestras palabras, lo que es el amor, lo que son las relaciones, lo que son la intimidad y otros aspectos referentes al tema. Y es bien interesante cuando uno va a la literatura, algo pues más académico, a lo que, cómo ellos definen todos estos conceptos y las teorías, se ve muy rebuscado y de repente el enamorarse parecería muy mecánico.
Sí, realmente todo lo que es esta conducta social, a los científicos de la conducta nos llama mucho la atención estudiarlos a profundidad, y hay muchos teóricos que tienen, valga la redundancia, sus teorías con respecto a cómo estas dinámicas entre los seres humanos se dan. Y yo creo que cada civilización, cada grupito tiene su manera de hacer y de enamorarse, de cómo hacer las cosas. Pero yo creo que nuestra civilización occidental y nosotros lo que estamos en el lado de acá, tenemos muchas experiencias o diversas experiencias de cómo nos fijamos en otras personas. Sobre todo, pues nos fijamos mucho en la atracción física, a pesar de que las relaciones de pareja están construidas en base a la intimidad emocional.
Es muy cierto, es muy cierto. De hecho, hay distintos tipos de personas. Hay personas que prefieren conectarse de una manera más emocional, hay otras que prefieren conectarse de manera física. Hay personas que pueden hacer un buen balance y estar muy pendiente a lo que es la intimidad emocional y física y poder establecer una relación saludable. Claro que eso no es de lo único que depende. Pero sí, en lo que estuve buscando encontré información sobre la definición o lo que para los científicos significa la intimidad emocional. Aquí leí que la intimidad emocional tiene los conceptos de lo que es el vínculo y la conexión, como el afecto, las revelaciones mutuas. Eso es lo que uno deja ver de uno a la otra persona, secretos compartidos únicamente entre parejas y otras cosas que promueven lo que es el acercamiento. Obviamente hablamos de lo que es la intimidad como como este espacio donde podemos compartir todos esos secretos que no se lo compartimos a más nadie, pues de una forma, valga la redundancia, pues íntima, en la cual hay un espacio de confianza, pues las relaciones se establecen a base de confianza. Entonces, pues obviamente el aspecto físico, pues ya podemos sobre entender de lo que se trata.
En el caso de lo que implica el concepto de intimidad, mucha gente lo ve desde el punto de vista físico. Y aquí tengo algo sobre eso, donde dice que suele interpretarse desde una perspectiva bidimensional, la palabra intimidad por sí sola. Aspecto sexual y emocional, ya tú explicaste la parte emocional. La intimidad sexual es aquella asociada al afecto en general, el contacto, la cercanía física y la actividad sexual. En el aspecto físico, nosotros los seres humanos, hoy por hoy, lo que yo he visto, nos hemos dejado llevar mucho por esa apariencia, primera apariencia, ese primer contacto en donde estableces también esa primera impresión. Y he visto de todo, de que la gente dice, pues tiene que estar guapa, o tiene que estar guapo, o tiene que tener los ojos claros, o ella debe tener unos labios y una sonrisa hermosa. ¿Qué opinas de esa parte?
Bueno, yo entiendo que las relaciones hoy en día se basan en, o sea, no todo el mundo, claro, no pienso generalizar, pero hay muchos casos en los cuales las personas lo que están buscando es esta construcción de su contraparte, de la pareja, que sea lo socialmente establecido. A esto me refiero a, pues obviamente vemos muchos programas en la televisión, muchas imágenes en el Instagram, que nos tratan de poner de una manera muy ficticia lo que debería ser una persona. Y en el proceso de búsqueda de una pareja, muchas personas están muy pendientes a estos aspectos físicos. Ahora, es bien interesante que menciones esto, porque también una vez estando dentro de una relación, entonces las personas comienzan a tratar de medir su relación en base a lo esperado, a esa construcción social. Y perdemos, o sea, realmente no tenemos una relación en el cual las dos personas, lo que ellos sienten y lo que ellos quieren estén incluidos, porque realmente lo que estamos buscando dentro de la relación es alcanzar unas metas ya establecidas por la sociedad y no son las metas que se establecen esos dos individuos que están en una relación. Y eso es bien peligroso, ¿verdad?
Bueno, sí, tienes un punto muy, muy válido, pero ¿tú piensas que esa conexión física, de atracción física, podría confundir el hecho de que esa persona tenga como que esa sensación de atracción y que empiece a imaginarse qué podría hacer con esa persona por el simple hecho de que le gustó físicamente?
Bueno, en ese aspecto, bueno, yo entiendo que los dos aspectos son importantes. Obviamente, cada persona va a tener unas métricas de lo que le guste físicamente, pero en el aspecto de que físicamente vaya a sentir una atracción y pueda confundir y de que eso pueda hacer llegar a ser una relación porque esa persona es muy bonita, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Ah, mira, mira qué bonita es esta persona. Y comienza con los amigos, mira, me gusta esta persona, me gustaría conocerla, todo lo demás. Y piensa, en su cabeza se hace esta película de lo que va a ser en un futuro. Y la realidad del asunto es que la relación de pareja es mucho más allá. La intimidad no es tan solo física, no es tan solo lo que a ti te guste físicamente o lo que tú puedas compartir del aspecto físico, sino que también lleva un aspecto emocional. Ahí en el aspecto emocional también hay otras partes que yo encontré aquí en la literatura que son muy importantes. dentro de lo que es el aspecto emocional, lo que es experimentar sentimientos de cercanía, también no podemos pasar por alto lo que es la intimidad social, que está asociada a tener esta experiencia en pareja, con amigos y en actividades sociales. Muy importante, porque si tú con esa persona no puedes compartir esos espacios, por más que te guste y tenga esos atributos físicos, pues no, la relación no va a ser fructífera. Adicional que también necesitamos saciar la necesidad de intimidad intelectual, que es la experiencia de compartir ideas. También está lo que es la parte recreacional, en la cual puedes compartir experiencias en comunes, experiencias recreativas. Yo me refiero a cosas que puedan hacer para entretenerse en su tiempo libre de ocio. Y pues también está la parte física, que no deja de ser importante, ¿verdad? No me confundas, pero todo es un conjunto de factores que tienen que entrar en un balance adecuado para uno poder llegar a lo que la gente quiere definir como una relación perfecta, que nunca va a ser perfecta, pero lo más cercano a eso sería tener un buen balance entre todos esos factores.
Tratar de hacer lo ideal para que todo funcione. Suena como a mucho trabajo, ¿verdad?
Sí, no, por eso es que te estaba diciendo que cuando nos ponemos a analizar esto desde un punto de vista más académico, suena como que enamorarse es muy mecánico.
Mira, vamos a poner el ejemplo. Te encontraste con esta muchacha bien guapa o con este muchacho bien guapo, digo, no, nos encontramos. Y, o cualquiera se encuentra. Y dice, bueno, en su mente, wow, imagínate tú poder tener una relación con esta persona, mira qué chévere, qué guapa o qué guapo. Y en el proceso, las personas, cuando tienen que pasar esas etapas de que me gusta físicamente, pero quiero conocer a la persona, pasan tantas cosas que hay muchas personas que han tenido tantas desilusiones que en el proceso se trancan porque o porque es demasiado bueno para ser real la situación o simple y llanamente ven cosas en la persona que no les agrada. Y yo creo que el dating, ¿verdad? El salir con otras personas, el estar soltero, ha sido uno de los mayores retos de este siglo o de este tiempo, en donde las personas tienen altas expectativas con respecto a qué encontrarse por ahí para poder tener una relación de pareja. Voy a traer un dato que tengo aquí con respecto a la teoría triangular. La teoría triangular la trajo Stenberg. Y la teoría triangular es la teoría triangular del amor. Y habla de la intimidad en el aspecto completamente emocional. Y dice que son aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión, tales como las relaciones mutuas. Que eso fue lo que tú identificaste, ¿verdad, Jan? En el proceso de hablar de la intimidad emocional.
Correcto.
La realidad del asunto es que traer todos estos aspectos conjuntos en una sola persona es trabajo de dos. Y a veces pretendemos que la otra persona nos llene, nos satisfaga de entero. Y yo creo que por eso es que es tan arduo el trabajo de conseguir una persona ideal. Ahora hablando de esto. ¿Qué tipos de relaciones hay en este tiempo? Porque yo sé que hay relaciones íntimas que no necesariamente son de pareja. Hay personas que se consideran pareja, pero no son matrimonio. Hay personas que conviven, pero dicen que no están casados. Hay personas que dicen que son novios, pero tienen un open relationship, que vendrían siendo una pareja con relación abierta. Hay tantos conceptos nuevos el hoy por hoy de cómo llevar una relación. ¿Cómo podemos definir eso según tu experiencia?
Bueno, si nosotros nos vamos a la parte, a estas definiciones muy básicas de cómo una pareja se establece creando lo que es una intimidad física y una intimidad emocional, pues dejamos abiertas las puertas para que todos estos tipos de definiciones que hoy en día se utilizan o como las parejas se establecen, puedan tener ese espacio para establecerse, ¿verdad? En cuanto a lo que estabas hablando de lo ideal, de la pareja ideal, pues como te había dicho anteriormente, es el mayor problema. Todas estas parejas, por ejemplo, que están tratando de vender algún producto por Instagram o por las redes sociales, entonces tratan de establecer como que un estándar que ni ellos mismos lo pueden vivir. Y entonces, pero sí, en esas mismas relaciones que uno puede ver en las redes sociales, vemos todo este tipo de parejas, ¿verdad? Tenemos parejas que conviven pero no se casan. Hoy en día es bien importante, hay muchas personas que no quieren casarse, hay otras personas que no quieren tener hijos,
Sí, que están las
tienen.
parejas con hijos, están las parejas con hijos,
Es
están,
correcto.
están los matrimonios que muchos dicen, no, ella es mi mujer, y el otro dice, no, ese es mi marido, pero son personas que sienten ese compromiso, pero no están legalmente casados. O sea, hay estilos y tipos de relaciones de pareja, y lo más interesante hoy en día es el open relationship. Yo creo que eso es como que lo más debatible por ahí. No sé si has escuchado del concepto o qué sabes de eso.
Sí, en el open relationship, ahí pues obviamente entra en el debate, primero pues el debate moral, pero también en este debate de que si la relación de pareja se establece en crear una intimidad entre física y emocional, entre otra, con otra persona, tú con otra persona, pues el abrir esos espacios para que puedas también establecer ese tipo de relaciones con otras personas, pues parecería un poco contradictorio, pero realmente no va en contra de las definiciones que hemos discutido hasta el momento. Es un tema muy controversial porque también en nuestra cultura se ha establecido este sentimiento de como adueñarse de la persona. También eso pesa muchísimo, claro, porque también no podemos dejar de hablar de que si el hombre tiene muchas parejas, pues eso está muy bien. Claro, no es un open relationship porque es el hombre que tiene el derecho, pero entonces la mujer no. Claro que también eso hay personas que están en contra.
Claro.
Hay muchos puntos de vista en esto. Es un tema
Sí.
muy picante.
Sí, no. Podríamos hacer otro season completo con diferentes episodios y los.
Definitivo.
Sí, pero lo interesante es que en el disfrute de pareja hay que tener, como quien dice, las reglas bien puestas. O sea,
Eso sí.
hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a dialogar y todo lo que se haga es con respeto. Este episodio yo entiendo que lo está escuchando gente adulta, mayor de 18, 19 o 21 años preferiblemente, porque la relación de pareja conlleva mucha responsabilidad. Es un acto que hay que hacerlo con responsabilidad. Y en este caso, yo quiero empezar a hablar un poquito del mindfulness con la cuestión de la intimidad. Y saben que el mindfulness se dedica a enseñarnos al aquí y en el ahora. Y se llama atención plena en castellano, en español. Y entonces, en el aquí y en el ahora, en mi atención plena, hay que tratar todo con respeto. Y yo creo que todo lo que conlleva relaciones de pareja tiene que ser con mucho respeto. Todo lo que haga la pareja tiene que hacer con mucho respeto. La pareja tiene que respetarse. No importa si eres hombre o mujer, el respeto tiene que ser mutuo, al mismo nivel, y deben haber reglas que se deben comunicar y que se deben dialogar. Si vamos a practicar el mindfulness en la pareja, perdona que te interrumpa, yo lo que le sugiero a todos nuestros escuchas es que entiéndanse que tienen que estar muy conscientes en quién es su pareja, pero antes tiene que estar muy, usted tiene que estar muy consciente de quién es usted y conocerse a profundidad antes de entrar de lleno en tratar de brindarle lo mejor a otra persona. Eso es bien importante. Y si ya estás en una relación de pareja, trabaja en ti para que tú veas que tu relación de pareja va a progresar. Dime ya.
Sí, nada, quería aportar que en la aplicación que quieres hacer del mindfulness en la pareja, recuerdo que en el material educativo que has compartido por las redes, muy importante que sigan a María en sus redes, si es que quieren enterar de otras estrategias y material educativo. Leí de que no, obviamente acabas de explicar que el mindfulness es estar presente en el aquí, en el ahora, pero que cuando uno aplica estrategias como la de la meditación, cuando de repente se nos cruza un pensamiento, hay que aceptar ese pensamiento sin juzgarnos nosotros mismos. Entonces,
Seguro.
aplicando ese mismo concepto a la pareja, el crear ese espacio de confianza para maximizar lo que es la intimidad que puedan tener entre esa pareja, es pues justamente no juzgar, no juzgar, poder compartir, que eso creo que tiene en inglés ese concepto es el sensate focus, que enfocarse o para evitar los conflictos, el poder hablar, de manera que creen confianza, pero sin juzgarse.
Definitivamente. Es importante que cuando vayas a practicar el mindfulness con tu pareja, en este caso le digo a los oyentes, tengas bien presente que todo lo que se hable y se diga es parte de ese fluir de sentimientos y pensamientos, y que se hace así, como dijo ya, sin juzgar. Hay una dinámica bien interesante que yo creo que yo la hice contigo, en donde estuvimos compartiendo cosas que vimos en nuestro cuerpo y empezamos a señalar que si los lunares y esta marquita y qué te pasó aquí. Y yo creo que ese diálogo de sentarse con tu pareja de frente y hablar de los lunares y hacer los cuentos de por qué tengo esta scar ahí,
Cicatriz.
ajá, y todo ese proceso es divino. O sea, imagínate tú que aunque tú tengas muchos años con tu pareja, sentarte en una cena de San Valentín y decir, mira, escuché esto en un podcast y voy a hacer el ejercicio. Al final de la cena, tira una mantita en el piso, que estén bien cómodos y empiecen a hablar de todas sus cicatrices y de sus lunares y empiecen a hablar sin juzgar el cuerpo del otro y empiecen a mirarse y sacar tiempo para mirarse. Eso suena divino y espectacular.
Concuerdo, concuerdo. Es un ejercicio que puede estrechar más, no tan solo el conocer a tu pareja, sino crear ese espacio de confianza, practicar la confianza sin juzgar, porque pues, un ejercicio que no es tan confrontativo, no estás teniendo una diferencia, simplemente se están conociendo mutuamente y es espectacular para practicar el comunicarse sin juzgarse.
Mira, el mindfulness nos dice que tenemos que disfrutar de nuestro cuerpo sin el contacto sexual. ¿Cómo hacemos eso, Jan?
Bueno, así mismo como lo estabas describiendo, hay distintos ejercicios. El poder. Hay otro ejercicio que me gusta y es el cerrar los ojos y poder tocar tu cara y poder grabarme la forma que tiene, qué sé yo, tus orejas, tu nariz, tus ojos, tus pómulos. Y de esa manera, ¿verdad? Yo estoy enfocado en lo que estoy sintiendo, en esas sensaciones, en lo que mis receptores están enviando a mi cerebro y es una experiencia en la cual hay una una intimidad física, pero aquí no estamos hablando nada, ¿verdad? Del acto sexual como todo el mundo conoce, que piensan que no puede haber intimidad física si no es de manera sexual. Así que son distintas actividades muy interesantes que se pueden llevar a cabo con tu pareja.
Yo puedo pensar que las que son madres trabajadoras y me están escuchando tienen que estar diciendo, pero ¿con qué tiempo yo voy a sacar para hacer esto? Porque yo no tengo tiempo, muchacha, mi vida va a las millas. Pues mira, para tú crear conexión con tu pareja, tú necesitas sacar un tiempo, ese tiempo en donde te sientes productiva, no muy cansada y que haya un compartir. Porque el trabajo siempre va a estar, los problemas siempre van a estar, pero de momento tienes que enfocarte en esa pareja, no en las necesidades de la pareja, sino en las necesidades de ambos. Porque cuando están los dos de frente, es las necesidades de ambos. Yo quiero compartir otro ejercicio. Si tienen el tiempo, saquen una música suavecita, una música que a ambos les guste, que pueda provocar un estado de relajación. Y Jan y yo ya lo hemos practicado, ponemos una sábana cómoda o un colchón, ¿verdad? Cojín, nos sentamos en el suelo, ponemos esa música que nos gusta a los dos y nos sentamos en posición a meditar. Y ambas espaldas, su espalda toca la mía y yo siento cómo él respira y él siente mi respiración. Y empezamos en un proceso de meditación abierto donde estamos respirando profundamente. Al comienzo van a sentir que las respiraciones no van a la par, pero cuando la dinámica va fluyendo, tus respiraciones se van sincronizando. Si tu pareja está dispuesto a pasar por esa experiencia, ya yo lo hice y es espectacular.
Eso es así. Recuerdo esa experiencia y fue muy buena. No sé si ibas a incluir, pero recuerdo que también hicimos otra actividad en la cual hay muchos instrumentos o muchos tipos de tarjetas en las cuales hay unas preguntas que facilitan la comunicación. No sé si la ibas a incluir, pero me gustaría que pudieras aportar más sobre eso para que los escuchas sepan de qué se trata.
Bueno. Hay muchas actividades que no todas las parejas a lo mejor están en etapas para realizarlas, pero existe un mecanismo de tarjetas para estimular la comunicación. Están en inglés las que tú y yo utilizamos al
Sí.
comienzo de la relación. Hay algunas que pueden venir en español y son bien chéveres porque te ayudan a hacer preguntas que son muy interesantes. Algunas preguntas son muy curiosas. Y lo interesante de la dinámica es que si tú no te sientes cómodo a responder la pregunta, pues tu pareja tiene que respetar el hecho de que tú no respondas y entonces continúe la dinámica de tarjetas. Yo creo que así fue como nosotros rompimos el hielo al comienzo de estar dating o saliendo.
Sí, fue muy interesante también poder establecer o poder utilizar esa actividad, ese ejercicio de comunicación con las preguntas en un espacio donde pues pudimos establecer confianza porque nos conocíamos más, pero de una manera muy respetuosa, sin juzgar. Y eso es lo más importante, de poder hacerlo de manera mindful, que podemos respetar, porque es también ser mindful en pareja es también tener empatía y poder tener en mente cómo la otra persona se está sintiendo.
Eso es muy importante en el proceso de hacer todas estas dinámicas, todos estos ejercicios, tú vas conociendo un poco más sobre los gustos y los intereses de tu pareja. Eso es lo más importante y respetarlos. No todo puede ser ir a salir a comer o ir a bailar o ir a lugares donde hay más personas, porque el ámbito social sí es importante, pero a veces crea falsas expectativas sobre nuestras conductas. Y si tú no conoces bien a tu pareja y pues te la llevaste a una actividad social con la expectativa de que esa persona se comporte como tú crees que debe comportarse, pues ya está cometiendo un error, porque primero debe de haber un proceso de comunicación en donde uno pueda comenzar a conocer a la pareja y conectar emocionalmente con la pareja. La comunicación es clave. Yo creo que el episodio próximo que hagamos debe ser comunicación en la pareja, para enseñarles técnicas de cómo nos comunicamos con la pareja y cómo solucionar problemas. Eso yo creo que es muy importante y que a los oyentes le va a ser de mucho provecho.
Definitivo.
John, ¿por qué no le hablamos de otros ejercicios y otras dinámicas que estimulan el apetito sexual, pero son dinámicas y ejercicios que se pueden hacer sin estimular las áreas de del aparato sexual?
Pues me parece muy bien. Como estábamos mencionando en algún momento dado durante el podcast, hay un ejercicio en particular en el cual uno puede, de hecho, ahí mencioné el Sensate Focus, lo definí de manera errónea. El Sensate Focus es cuando estás interactuando con tu pareja de una forma más física, la intimidad física, pero sin la necesidad o sin tener en mente de estar cumpliendo algunas metas, porque nosotros estamos muy saturados de lo que debería ser una pareja, de lo que debería ser una relación emocional y de lo que debería ser una relación física. Pero realmente los seres humanos somos muy distintos. Y cuando estamos interactuando, el junte entre dos personas es bien único. Y tenemos que entender que no podemos dejarnos llevar por esas expectativas o metas que están establecidas por la sociedad. Tenemos que conocer a la pareja. Y uno de los ejercicios es el poder masajear la pareja enfocándose en distintas partes del cuerpo que no son necesariamente la zona erógena. Entonces, los dos individuos se van a estar enfocando en lo que es la sensación. Obviamente, la persona que está masajeando tiene que estar enfocado en cómo su pareja está reaccionando, y la persona que está recibiendo el masaje, pues se está enfocando en cómo su pareja la está estimulando. Y es un ejercicio que también abre lo que es la confianza, porque la persona, estamos rompiendo esas barreras de lo que es lo físico, porque obviamente nosotros nos juzgamos, pero al exponernos a que otra persona nos juzgue como nuestra pareja, pues en esos espacios se también, como estabas mencionando, el poder admirar distintas partes del cuerpo sin juzgar a la otra persona abre esas puertas de la confianza y la comunicación.
Porque imagínate tú, esa misma persona que diga, mira María, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para sentarme a hacer nada de eso. A lo mejor esa es la misma persona que tiene temor a compartir una dinámica como esta, en donde a lo mejor dice, me siento gorda, no quiero que me estén mirando o no quiero que me estén tocando. Hay mucha situación con respecto al cuerpo. Y por eso es que digo que nos tenemos que amar a nosotros mismos y aceptarnos como somos para poder dar esa seguridad en estos procesos. Pero yo creo que una de las dinámicas para esas personas que sí tienen tiempo y que sí quieren disfrutar de su cuerpo y que sí quieren compartir con su pareja pueden ser esa misma dinámica. Pero imagínate tú esta persona sentada en un lugar muy cómodo y que le podamos vendar los ojos. Y entonces que su pareja pueda tocar el órgano más grande que tenemos, que es nuestra piel, donde están todas estas sensaciones. Y entonces estimular las sensaciones del disfrute del cuerpo solamente, ¿verdad?, de las áreas que no son las erogéneas y no estimular la parte sexual per se, y que podamos poner un ambiente. Mira, al ser humano le gusta la musiquita, le gustan los olores. Los aceites esenciales con quemadores también son chéverísimos en estas dinámicas, porque el olfato es parte de nuestro proceso, ¿verdad? De sentirnos cómodos con la otra persona. Y si estamos bañaditos y perfumaditos y con la piel suavecita, estamos también evocando un momento de disfrute con la pareja. Y yo creo que esa sería una idea espectacular. Otra de las tantas ideas es los juegos de carta para hacer el foreplay. Yo sé que tú y yo tenemos ahí un repertorio de cartas y de cosas que hemos estado utilizando, y yo recomiendo mucho que las parejas se sienten a sacar ese tiempito para encontrar su paquete de tarjetas de juego. Las tarjetas de juego no necesariamente son para tener relaciones sexuales, muchas de ellas son para hacer la provocación del apetito sexual. Muchas personas disfrutan con este proceso. Hay gente que disfruta más este proceso que la penetración o el sexo oral. Y yo creo que es bien importante que se den esa oportunidad. Otra de las dinámicas y de otras estrategias que ya he hablado en mi Instagram y en mi Facebook es la caminata consciente. La caminata consciente te ayuda a abrirte a los sentimientos o las sensaciones en un proceso en donde tú empiezas a caminar tratando de olvidarte de todo lo que tienes que hacer. Y yo creo que si lo haces con tu pareja, enfocándote en el aquí y en el ahora, puedes hacer un disfrute y puedes hacer un ratito algo completamente diferente, un ratito distinto. Yo creo que el sacar tiempo para irte a caminar a la playa, agarrado de mano con tu pareja, sin hablar de cosas del futuro y sin hablar de cosas del pasado, solamente hablar del momento presente. ¿Cómo lo vas a hacer con tu pareja? Sencillo, enfócate en qué huele. Si huele a playa, ¿a qué te huele? ¿A qué te el viento? Hay mucho viento. ¿Cómo se siente la arena entre tus pies? ¿Cómo se siente el agua del mar? Todas esas sensaciones y empezar a describir lo que está a tu alrededor. Puedes describir cómo te sientes con tu pareja en ese momento. Mira, mi amor, te ves hermosa. Me encanta cómo se mueve ese cabello. Me encanta cómo se ven tus ojos. Tus ojos brillan en estos momentos. Me encanta tu sonrisa. Eso es mindfulness, atención plena, y también te ayuda a sentirte más conectado con tu pareja. Obvio, si te sientes más conectado y más atraído, pues lo demás llega por añadidura, ¿no?
No, y ahora me estoy poniendo a pensar es algo que hacemos que realmente, pues, sí me gusta la comida, nos gusta, nos encanta la comida.
Oh, sí.
No somos, no so, por lo menos yo no soy el más culinario. Sí me gusta la cocinar, me gusta variar el paladar, pero no me pongo muy a los high chef, a la alta cocina. Pero sí, estoy desarrollando distintos tipos de habilidades, ya que cada vez que nos sentamos a comer, hacemos de ese espacio algo mindful. Nos saboreamos, ¿verdad? Todo lo que esa comida estimula en nosotros, y comenzamos a hablar de ese proceso, cómo se siente, cómo sabe. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces hoy en día las personas se sientan con sus teléfonos y ni hablan, y a lo mejor comen por comer, y cuando están en pareja, pues no saben ni de qué hablar. Pues mira, un tema que pueden dialogar es precisamente enfocarse en lo que están haciendo, en la actividad, porque ser mindful es cualquier actividad que puedan hacer en pareja que estimule cualquiera de los cinco sentidos.
Definitivamente, y enfocada en el aquí y en el ahora, con mi atención plena, todo el mundo tiene que saber que mi café de la mañana es mi mindfulness con Jan. El aroma del café empieza en la cocina y termina yo saboreándome el café y teniendo una plática muy amena, muy saludable contigo. Y Eso es cierto, cuando estamos degustando comidas que a lo mejor nunca hemos comido y lo hacemos con la pareja, también es parte de nuestras técnicas mindfulness y muchas veces lo podemos hacer de forma erótica. El hecho de tú saborearte una fruta o una fruta que nunca has comido, alguna otra receta que a veces podemos incluir el chocolate, porque el chocolate estimula la serotonina en nuestro cerebro y hay personas que hacen otros tipos de actividades que estimulan el aquí y el ahora porque se les olvida muchas cosas que le abrumaban y su mente se mantiene más enfocada en la actividad presente. Cuando tienes una pareja, la responsabilidad de estar presente es muy importante, ya que si tu compromiso con tu pareja es que sea tu compañero de vida y que tengas experiencias para contar, yo entiendo que puedes explorar lo que sea. Yo responsablemente en mis páginas de internet voy a estar enviándoles más información al respecto para que sepan cosas nuevas. Nosotros vamos a seguir hablando del tema de sexualidad en el futuro. Y hasta el momento, la parte del mindfulness. Vamos a estar enviando más información y si nos da el tiempito vamos a hacer videos educativos. Bueno,
Espectacular.
se nos acabó el café. Hoy el café duró más
¿Sos
de
así?
lo planificado. Muchas gracias, de verdad. Siempre, tú siempre me dices que sí, tú eres hermoso.
Tú eres hermosa.
Bueno, mis oyentes, me siguen en mis páginas. Voy a estar trabajando con el TikTok y el YouTube. Todavía he estado un poquito ajetreada, pero denle un abrazo a toda esta gente que me está escuchando en México. Ya hice colaboración de podcast con gente de México. Tengo futura agenda para coordinar con otras colaboraciones de otros países, de otras personas que están haciendo sus podcasts y que llevan tiempo, otros son nuevos como yo. Y yo de verdad estoy muy agradecida por el apoyo y, como siempre digo, hasta luego.